Bueno, pues estamos ya cerca de las 9 de la mañana y vamos también a, iba a decir, a contar mentiras. Bueno, la verdad es que lo que hacemos con Logos el Cartea, esta asociación de divulgación científica, es desmontar todas esas mentiras. Eso es lo que vamos haciendo poco a poco. Y eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy, sobre todo cuando hay algunas mentiras virales como las que nos presentan algunos famosos. Alessandra Campo nos lo cuenta.
Egunon, esta semana pasada Marcos Llorente ha estado en el centro de una polémica tras defender públicamente el uso de gafas con cristales amarillos y rojos, argumentando que ayudan a proteger su biología de los efectos nocivos de la luz azul artificial. Ha expuesto sus ideas en una publicación en su cuenta de Instagram, que cuenta con la friolera de 2,4 millones de seguidores. En esa publicación defiende el uso de estas gafas, de gafas con cristales amarillos durante el día y rojos por la noche, para prevenir los efectos de la luz azul, que, según dice, actuaría como un tóxico, deteniendo la actividad de las mitocondrias y alterando la producción de melatonina. Además, a esta le atribuye efectos como prevenir el cáncer o regular procesos celulares complejos. Como no podía ser de otra manera, su publicación incluye todas las tácticas típicas de cualquier pseudociencia. Pero empecemos por la terrible luz azul y dejemos esto otro para el final. La luz azul es un rango del espectro de luz visible. La encontramos naturalmente en el sol, pero también está presente en pantallas LED, lámparas fluorescentes y en otros aparatos electrónicos que usamos a diario. En estos dispositivos, el componente de luz azul es mayor que el emitido por el sol. El futbolista expone en su publicación que las mitocondrias dejan de producir energía como deberían cuando nos exponemos a esta luz, a la luz azul, por la noche. Y sí que hay estudios, ojo, de laboratorio, que muestran que la luz azul, cuando se aplica de forma intensa y prolongada, pues puede generar un ligero estrés celular o afectar a ciertos procesos metabólicos. Esas condiciones, repito, de laboratorio, se alejan mucho de la intensidad y duración con las que nos podemos exponer a la luz azul en nuestra vida cotidiana. Sería algo así como ponerse a pocos centímetros de una lámpara LED muy potente durante muchas horas. Pero la luz azul sí que guarda relación con la producción de melatonina. La melatonina es conocida por ser la hormona del sueño, que le llaman, ¿no? Y es que lo que se sabe con certeza es que la luz diurna es un importante regulador del ciclo vigilia-sueño. En concreto, la luz azul llega a nuestra retina e interacciona con una proteína que se llama melanopsina, y fruto de esa interacción pues resulta el bloqueo de la melatonina. Y esto nos ayuda a mantenernos despiertos. Por eso se suele recomendar, o habremos oído alguna vez, ¿no?, esto de que hay que moderar la exposición a pantallas y a iluminación intensa antes de irnos a dormir. Sin embargo, hay que puntualizar que en humanos el ciclo sueño-vigilia no depende exclusivamente de la interacción entre la luz azul y la melanopsina, sino también de otros factores, como pueden ser la actividad física, la alimentación, la temperatura corporal, la interacción social. Y al final es que una buena higiene del sueño pues viene dada por controlar todos estos factores que intervienen en la calidad del descanso. De poco vale moderar la luz azul por la noche si se hace ejercicio intenso poco antes de acostarse, por ejemplo. Llorente también enumera algunos efectos de la melatonina. Dice que actúa como antioxidante, como antiinflamatorio, que influye en procesos celulares como la autofagia y la apoptosis, que actúa sobre los canales iónicos, que inhibe la aromatasa, que altera el metabolismo tumoral. Y aquí no miente. ¿Cuál es el problema? Que exagera. Todos estos efectos se han observado en estudios con células y con modelos animales, ambas cosas que son muy alejadas de la complejidad del ser humano. Y no solo eso, sino que Llorente relaciona esos efectos con la prevención del cáncer y de las enfermedades neurodegenerativas. Pero que una molécula muestre un efecto en el laboratorio no significa que realmente ayude a prevenir o tratar enfermedades en las personas. Para que podamos decir que algo funciona de verdad, hacen falta estudios bien diseñados en humanos, repetibles y consistentes, que demuestren beneficios claros para la salud. Y hasta que esto suceda, pues cualquier efecto observado solo indica que es posible, pero no probado ni útil en la vida real. Por ello, conclusiones como la que dice Marcos Llorente de que con suficiente melatonina el cáncer no puede proliferar, pues carecen de fundamento clínico. El papel de la melatonina más allá del sueño y los ritmos circadianos sigue siendo un campo de investigación abierto con mucho camino por delante. Pero volvamos al principio. Decíamos que la publicación de Marcos Llorente incluye las tácticas típicas del discurso pseudocientífico, y la suya es un ejemplo tan bueno de esto que merece la pena desgranarla un poquito. Dice que su publicación pretende aclarar el asunto de las gafas porque ve que hay gente que no ha entendido nada y que mucha gente no lo entenderá nunca. Y cito textualmente, no todos están listos para cuestionar lo que les enseñaron. Si no te interesa tu salud, puedes seguir deslizando. Nada de lo que comparto me lo invento. No es una opinión personal, es biología, la de verdad. Solo hay que leerla. Así que si te molesta lo que digo, discútelo con ella. Ya, este inicio tiene ese tinte exclusivo que también vemos en las teorías de la conspiración. Parece haber algo que es una verdad absoluta, pero que es accesible solo para unos pocos que cuestionan lo establecido. Apela encarecidamente a la biología como autoridad y con certeza absoluta, de forma que creamos lo que dice sin exigir evidencias al respecto y sin cuestionar su discurso. Recurre al miedo al decir que el cuerpo responde mal, que la luz azul es un tóxico o que filtrar la luz artificial es una necesidad. En su publicación, además, incluye varias palabras técnicas que consiguen impresionarnos: canales iónicos de calcio y potasio, aromatasa, autofagia, apoptosis, efecto Warburg. Y recae en exageraciones a partir de datos muy concretos que tienen algún tipo de respaldo, aunque sea en contextos muy distintos a los que él se refiere. En resumen, combina autoridad, dramatización, miedo, lenguaje científico, todo ello para dar una sensación de rigor, de la misma forma que las gafas amarillas le dan una sensación de protección. Ambas cosas son simple apariencia. Hasta la semana que viene.